Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola a todos y todas y bienvenidos a una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Hoy es lunes 24 de julio y son las 11:24 de la mañana. Y bueno, después de lo que fue la llamada Marcha Nacional 19J del 19 de julio, el sábado hubo otra manifestación en el centro de Lima. Y ahí lo que llamó mucho la atención fue la forma como la policía reprimió a los manifestantes. Vamos a explicar un poco qué sucedió. A las 5 de la tarde se juntaron algunos grupos de manifestantes en la Plaza 2 de Mayo y empezaron a caminar hacia la Plaza San Martín. Cuando llegaron a la Plaza San Martín, las fuerzas del orden quisieron evitar que se concentren allí, lo que originó las protestas de los manifestantes que habían llegado hasta el monumento de la plaza. Entonces la policía empezó a intentar expulsarlos, les lanzó bombas lacrimógenas, agredió a algunos manifestantes y además trataron de evitar que la prensa registre lo que ocurría. Hemos visto justamente en ese momento, el momento en que empujan a una mujer aymara que estaba en el monumento, la empujan y la arrojan desde el monumento hacia la parte de abajo, en un evidente acto de abuso policial. Hay otro momento como el que vemos ahora en que un efectivo jalonea a un grupo de jóvenes, impide que la prensa grabe, incluso tratan de quitarle la máscara a una manifestante. Ahí está, tratan de quitarle la máscara antigases y el casco también, para que se vea afectada por los gases lacrimógenos. Otro caso de abuso policial clarísimo. Durante el enfrentamiento resultaron heridos una brigadista que fue evacuada por sus compañeros y un policía que recibió atención inicial por médicos que asistieron a la movilización. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos denunció que policías encubiertos fueron detectados participando en las detenciones, los famosos ternas, ¿no?, que están en todas las manifestaciones. Según ellos, nadie los ve, pero siempre son iguales, todos con porte policial, corte de cabello también de escuela de policía y una mochila en la espalda, vestidos de civil, siempre. En Epicentro registramos un video en el que se puede ver una manifestante que graba a un grupo de jóvenes que van en una camioneta del Serenazgo de Lima, y quien está grabando el video dice que son ternas, que están llevándose detenidos. Ven, todos con la mochila y con el mismo corte de cabello, ¿no? Y se los llevan a la comisaría y luego en otro video se ve que ingresan a la comisaría de Alfonso Ugarte caminando como Pedro en su casa. Entonces se trata definitivamente de ternas que además están actuando en complicidad con el Serenazgo de la Municipalidad de Lima. Recordemos que según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la ONU, todos los policías deben estar identificados durante las protestas, debido a que el anonimato favorece los abusos y la impunidad. Pero vemos que se sigue usando ternas que se infiltran en las manifestaciones para luego detener y en muchos casos cometer abusos policiales contra los manifestantes. Ahora, sobre las imágenes que vimos hace un instante de esta mujer aymara que es arrojada desde el monumento de la Plaza San Martín, ahí está en este momento en imágenes, eso ha generado indignación en la región Puno y algunas organizaciones han dicho que van a radicalizar sus protestas durante la marcha que va a realizarse esta semana en la ciudad de Lima. Se han convocado nuevas manifestaciones, eso ya lo hemos conversado, y van a venir nuevas delegaciones de Puno a raíz de este hecho. La brigadista Joana Guevara, que fue testigo del hecho, informó que los efectivos policiales golpearon a las señoras puneñas con sus varas. Narró que a la mujer del video la capturaron y golpearon. Aseguró también que los representantes de la delegación de Puno no realizaron ningún tipo de disturbio en la Plaza San Martín. Sin embargo, los policías las reprendieron con agresividad y vulneraron sus derechos. Como respuesta al abuso de poder, distintas organizaciones de Puno han anunciado un paro regional con bloqueo de carreteras, sobre todo en la zona sur de la región, además del envío de más delegaciones a la capital para protestar en contra de Dina Boluarte y el Congreso. Recordemos que para esta semana hay convocatorias para el 26, 27, 28 y 29 de julio, nada menos. Por otro lado, ahora vamos a cambiar un poco el tono de la información. La exministra de Salud, Rosa Gutiérrez, acusa a la presidenta Boluarte de promover a un funcionario cuestionado por corrupción. Recordemos que Rosa Gutiérrez era ministra de Salud, luego ella renunció el mismo día que iba a ser interpelada y fue nombrada presidenta de Salud, lo cual generó una serie de críticas incluso desde los propios sindicatos de médicos y enfermeras de esa institución. Pese a que su remoción ya estaba anunciada, la expresidenta de Salud, Rosa Gutiérrez, no se mostró conforme con la decisión adoptada por el Ejecutivo y acusó a la presidenta Dina Boluarte, al asesor del Gabinete Técnico de la Presidencia y al secretario general de Palacio de Gobierno de haberla retirado por no haber accedido a la reposición de un funcionario cuestionado por corrupción. La ex ministra de Salud retó a la presidenta a que le explique la verdadera razón de su salida. Ella publicó un comunicado que además luego resumió en una serie de tweets que vamos a comentar. En el primer tweet dice: la lucha contra la corrupción sigue siendo una prioridad ineludible y lamento percatarme de que este gobierno, del cual ella fue parte hasta hace unos días, ha perdido de vista este objetivo fundamental. Desde el segundo día de mi gestión tomé la decisión de remover al gerente general Iván Pereira Villanueva debido a que identificamos rápidamente la existencia de probables casos de corrupción que nos generaron mucha preocupación. Sin embargo, días después recibí la llamada del jefe de gabinete de presidencia, luego del secretario general de Palacio y finalmente de la mismísima presidenta de la República. Todos me solicitaron que revirtiera mi decisión o, en su defecto, que lo dejara en su cargo por 15 días más. Mi postura fue firme y coherente con mis principios y no cedí ante la presión, especialmente cuando se evidenciaron posibles casos de corrupción. Es lamentable que por haberle retirado la confianza al señor Iván Pereira haya sido removida de mi cargo como presidenta de Esalud. Si esa no fue la verdadera razón, reto a la presidenta Dina Boluarte y al ministro de Trabajo a que expliquen a todos los peruanos la verdadera razón detrás de esta decisión. Fuertes declaraciones de la ex ministra de Salud y ex presidenta de Esalud. Además, por la noche se presentó en el programa Cuarto Poder, donde hizo más revelaciones y dijo: estoy indignada por la forma como ha procedido este gobierno. Esta remoción irregular genera muchas dudas porque al segundo día de designación he podido advertir supuestos actos de corrupción delicados. Dina Boluarte me dijo que reponga al gerente general de Salud. Le dije: presidenta, tenemos que hablar porque hay supuestos actos de corrupción. Ya tengo los expedientes. Necesito darle cuenta a usted. Quedamos en conversar, pero esa conversación no se dio. Hemos conversado con el premier y dijo que lo conversaría con la presidenta, pero que él en ese momento estaba en otras actividades. Tenemos que mostrarle al país que todos nos debemos a la institucionalidad y a los peruanos. Cada sol tiene que ser muy bien cuidado para que pueda servir a todos los asegurados. Bueno, el señor Iván Pereira, este gerente al que ella señala que le encontró indicios de corrupción, ya ha dicho que la va a denunciar por difamación. Quienes no han respondido todavía son ni la presidenta Dina Boluarte ni el ministro de Trabajo sobre esta afirmación de que ella les dijo que había encontrado indicios de corrupción en este señor Pereira y que no le hicieron caso, y que por eso es que la retiraron, según ella, del cargo de la presidencia en Esalud. Y bueno, esto lo que demuestra otra vez son los nombramientos cuestionables que está haciendo este gobierno, empezando por la misma Rosa Gutiérrez como presidenta de Salud, ¿no? Luego de haber renunciado al Ministerio de Salud cuando estaba a punto de ser interpelada por su pésimo manejo de la epidemia del dengue. Y en su lugar, ahora que fue retirada de la presidencia de Salud, se nombró a César Linares. Él es el nuevo jefe de Salud. Pero, para sorpresa de todos, resulta que César Linares tiene 4 denuncias penales. La más antigua data del año 2016 y se trata de una denuncia por lesiones leves que se encuentra en una etapa de sobreseimiento en la que participó en calidad de tercero. La segunda y más grave de todas corresponde a una denuncia por homicidio culposo del año 2022, en la que se encontraba en calidad de investigado y por la que no solo se le imputaba a una, sino a varias víctimas. Sin embargo, esta denuncia se encuentra en condición de archivo preliminar. Pero sobre Linares aún existen denuncias abiertas. Una por concusión, que dio inicio en el 2021 y que hasta la fecha se encuentra en etapa de audiencia, y una segunda del año 2019 por el delito de lesiones culposas, por la que existe incluso una sentencia firme. Él ha declarado que él es inocente y que lo han denunciado sin razón en todos estos casos y que su nombramiento al mando de Salud es totalmente válido y legítimo. Pero además otra noticia que ha generado preocupación es que está afiliado a Perú Libre, ¿no? Una búsqueda del DNI de Linares Aguilar en el registro de organizaciones políticas arrojó que el nuevo titular de Salud se encuentra afiliado al Partido del Lápiz desde enero del 2022, en pleno gobierno del expresidente Pedro Castillo. Esto nos hace preguntarnos si es que ya empezaron otra vez las cuotas de cerrón ahora en el gobierno de Dina Boluarte. La verdad es que por lo menos en la designación de funcionarios, el gobierno de Boluarte se parece cada vez más al del expresidente Pedro Castillo, su antiguo compañero de fórmula presidencial, ya que en Oyer ella responsabiliza de todos nuestros males. Finalmente, el Ejecutivo observó la ley que limita la colaboración eficaz, pero con una trampita. Observó solamente el tema de los plazos, a pesar de que esta ley ha sido objeto de serias críticas sobre varios puntos. El Ejecutivo simplemente observó el tema de que el plazo no es conveniente. Proética se ha manifestado a través de su cuenta de Twitter y ha dicho que le preocupa la observación a la norma porque no aborda otros problemas de fondo, identificados como la prohibición de corroborar testimonios entre colaboradores afectando seriamente las estrategias de investigación de fiscales. El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Daniel Maurate, sustentó la decisión del Ejecutivo basándose casi exclusivamente en el plazo. Él ha declarado que el gobierno ha decidido observar la autógrafa, ya que consideramos que 8 meses es un tiempo no adecuado y que rompería ese instrumento muy importante que tiene la Fiscalía para luchar contra el crimen organizado. Pero también ha dicho que le parece positivo que se haya regulado el tiempo de la corroboración de los aspirantes a la colaboración eficaz y el resguardo a las declaraciones de estos colaboradores. Por otro lado, admitió que tiene conocimiento de las críticas por varias omisiones en la posición del Ejecutivo. Deberíamos haber observado la prohibición de que la declaración de un colaborador eficaz sea colaborador eficaz. Los especialistas han criticado que no hemos incluido esa observación. Admite que no han observado todo lo que debieron haber observado, ¿no? Solamente han observado el tema del plazo. Entonces, esto a mí me parece que es una observación cómplice, ¿no? Porque no modifica lo esencial, como justamente la prohibición de corroborar testimonios entre colaboradores. Entonces, ahora el Congreso puede acoger la observación del Ejecutivo o simplemente aprobarla como está por insistencia con solo 66 votos. Por eso hay quienes dicen que la aprobación por insistencia de las leyes no debería ser con 66 votos, ¿no? Porque finalmente al Congreso ya no le importa si el Ejecutivo observa o no, porque al final aprueba por insistencia con la mayoría, que es la mitad más uno, que es una mayoría bastante fácil de alcanzar considerando la alianza que hay actualmente entre las bancadas del Congreso. Por otro lado, Epicentro TV reveló ayer que hay una denuncia en el APRA por $600,000 que han desaparecido de las cuentas del partido. En el 2016, el local del viejo histórico diario La Tribuna, por muchos años vocero del partido aprista, fue vendido por $600,000 a un empresario privado. 7 años después, una militante denuncia ante la alta dirigencia del APRA que ese dinero lo cobró un ex asesor del ex congresista Mauricio Mulder y que el dinero nunca ingresó a las cuentas del partido. Escuchemos un extracto de la entrevista que le hizo Daniel Llovera a la secretaria general institucional del APRA, Belén García Mendoza.
Habla ella presuntamente de una venta por $600,000, ¿no? Y refiere y pregunta qué se hizo con esos fondos, con esos fondos, y también refiere por qué se giró a nombre del compañero Germán Luna, los cheques por la suma ya antes mencionada, ¿no? Y dónde estaba el destino de ese dinero.
Claro, sus compañeros ahí señalan que ese dinero no fue a las arcas, no fue a la contabilidad del partido. ¿Es correcto?
Es lo que también refiere, y ella sustenta esto en una escritura pública que adjunta, ¿no? Y adjunta una escritura pública de la venta, que bueno, lo he corroborado y efectivamente sí efectuó la venta respecto a ello, y que el cheque había sido girado a nombre del presidente de la Junta Liquidadora, el compañero en mención, Germán Luna Segura.
De la,
¿no?,
Junta Liquidadora del diario La Tribuna, este diario viejo, histórico del partido aprista. Sí,
claro, exacto. Entonces, ya, bajo ese
Germán
contexto,
Luna.
Sí. Él es miembro del Comité Ejecutivo Nacional actualmente, ¿no?
Okay. Actualmente, ya. En el 2016, cuando se realiza la venta, él era presidente de la comisión liquidadora del diario La Tribuna.
Exacto. Okay. Exacto.
El señor
exacto.
Germán Entonces, Luna, el señor Germán Luna, disculpe por lo que veo aquí. Germán Luna Segura, ¿verdad? ¿Es correcto?
Sí, así es. Ya.
Él no, él, según veo aquí, fue asesor del congresista Mauricio Mulder.
Sí, él ha sido asesor del compañero Mauricio Mulder.
En el Congreso, digo, en el Congreso. Dice, sí. Perdone, justo había abierto una página. Ex asesor de Mauricio Mulder cobró tanto dinero por asistir sin trabajar. ¿Estamos hablando de esta persona?
Sí, de la misma persona, perdón. Él trabajó como asesor del congresista Mauricio Mulder, compañero.
Estoy leyendo una noticia de Latina Noticias. ¿Es correcto? ¿Es la misma persona?
Bueno, bastante seria la acusación de Belén García Mendoza, y llama la atención estos pleitos dentro del partido aprista que ahora se pelean por dinero. Ahora vamos a comentar las últimas encuestas publicadas por La República del Instituto de Estudios Peruanos. La primera tiene que ver con la aprobación de la presidenta Dina Boluarte. En este momento su desaprobación se encuentra en 81,6%. Sigue en ascenso su desaprobación y en caída su aprobación, que ahora ha llegado al 10,9%. Vemos cómo la desaprobación va subiendo desde enero, punto a punto, ha subido 10 puntos en total desde enero hasta julio y su desaprobación ha bajado de 19 a su aprobación, perdón, ha bajado de 19 a 10,9%. Ahora vamos a ver la aprobación del Congreso de la República. 90,4%, se mantiene más o menos en el 90% y su aprobación se mantiene también alrededor del 6%. Si vemos cuándo empieza esta subida hasta el 90%, se da justamente entre diciembre y enero de este año, o sea, después del autogolpe del expresidente Pedro Castillo y esta alianza que forma el Congreso con la presidenta Dina Boluarte. Por eso la desaprobación del Congreso y de la presidenta van de la mano, aunque la del Congreso es considerablemente mayor, más o menos 10 puntos más que la de la presidenta Dina Boluarte. Ahora, sobre el tema de las protestas, hay una pregunta que dice: se ha convocado una movilización nacional para el 19 de julio, esto se hizo unos días antes de esa marcha. ¿Usted se siente o no se siente identificado con esta protesta? El 58% dice que sí se siente identificado y el 33% que no se siente identificado. O sea, 6 de cada 10 peruanos se identifican con las protestas y 3 de cada 10 no se identifican. Entonces, cuando se dice que hay que calcular la cantidad de gente que se identifica con la marcha simplemente por la gente que sale a marchar, eso no es exacto, ¿no? Hay que ver también qué dicen las encuestas y vemos que la mayoría de los ciudadanos peruanos apoyan las protestas. Luego, sobre las demandas planteadas en las protestas, hay una pregunta que dice así: les voy a mencionar algunas demandas planteadas en las protestas y quisiera saber si está de acuerdo o en desacuerdo con cada una. La renuncia de Dina Boluarte tiene un 75% de personas que están de acuerdo. Eso fue en enero, pero en julio ha subido a 78%, 3% más. El cierre del actual Congreso en enero tenía 74%, ahora tiene 77%. Y una convocatoria de una asamblea constituyente, 69% y 69%. Esa se mantiene, pero digamos que la principal y la mayoritaria es la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, lo cual tiene relación con la siguiente pregunta, que dice: en su opinión, ¿qué es lo más conveniente para el país? El 82%, esa cifra es de el mes pasado, de mayo, decía que hay elecciones antes de 2026 y ahora es el 80%. Ha bajado 2 puntos, pero digamos que está en el margen de error. El 80% está a favor del adelanto de elecciones y que se quede Dina Boluarte, 15% están de acuerdo con esa afirmación. Entonces es bastante considerable la proporción de peruanos que quieren un adelanto de elecciones, 80%. Y llama mucho la atención que la presidenta siga diciendo que no entiende qué es lo que quiere la población. No entiendo, quieren por un lado que se cierre el Congreso, por el otro lado una asamblea constituyente, por el otro lado adelanto de elecciones, pero ¿yo qué puedo hacer? Bueno, lo que puede hacer señora Boluarte es renunciar. Eso dispararía inmediatamente un adelanto de elecciones sin pasar por el tema de los proyectos de ley en el Congreso de la República, que ya hemos visto no se logró entre diciembre y enero porque no se quería lograr, es la verdad. Y ahora un tema interesante también es que se ha publicado el Latinobarómetro, que es una encuesta que se hace a todos los países latinoamericanos sobre temas vinculados a democracia. Y en la pregunta sobre la satisfacción con la democracia, Perú sale en la cola de la lista. Perú aparece ese es el de insatisfacción. A ver, insatisfacción, más bien Perú aparece primero, 91% aparece el Perú, 91% de peruanos están insatisfechos, no muy satisfechos o nada satisfechos con la democracia, lo que guarda relación con el siguiente cuadro, que es el de satisfacción por la democracia. Ahí estamos en la cola. Perú solamente tiene 8% de satisfacción con la democracia, lo cual es bastante preocupante porque, como ya hemos comentado, esta crisis política, si no se encuentra una salida, una válvula de escape pronto, lo que va a generar es que toda la gente que está insatisfecha con la democracia diga: bueno, la democracia no nos ha servido, no funciona. Entonces vamos a apostar por un caudillo autoritario, populista, carismático, como los que se han elegido en otros países, para que termine con esta situación. Pero ya hemos visto que eso lo que termina generando es acumulación de poder, que se rompa el equilibrio de poderes y finalmente se vulnere la propia democracia, el propio sistema democrático, como sucede, por ejemplo, en El Salvador, un país del que ya hemos conversado, en el que por un tema de seguridad la gente dijo: bueno, vamos a votar por este candidato, el señor Bukele, vamos a sacrificar una parte de nuestra libertad a cambio que nos dé seguridad, pero está acumulando poder, ha quebrado el equilibrio de poderes y está violando derechos humanos. Entonces nos podemos enfrentar a una realidad como la de El Salvador si la situación se mantiene como está. Ahora, queremos comentar también que en este momento continúa la audiencia de prisión preventiva contra la empresaria Sada Goray y el periodista Mauricio Fernandini. Recordemos que la Fiscalía solicitó 36 meses de prisión preventiva en contra de ambos por el presunto delito de colusión agravada en agravio del Estado. Entonces, hoy vamos a conocer el resultado de este pedido de prisión preventiva de 36 meses en contra de ambos investigados. También queríamos mostrarles, antes de irnos, la última carlincatura, que nos ha parecido muy buena. Vemos ahí a Dina Dos Caras, ¿no? En alusión a este personaje de Batman. En ese caso sería Dina Two Faces Boluarte, algo así, ¿no? Y que hace alusión al doble discurso de la presidenta. Por un lado dice, hago un llamado a la unidad, tengan confianza y esperanza en el crecimiento y progreso, buscamos el diálogo y la paz, pero al mismo tiempo dice, traen banderas de guerra cuando se refiere a los manifestantes. Del Braem y la camarada Vilma amenazan la democracia, guarden su agenda política. Entonces tiene este doble discurso, ¿no? Por un lado queremos el diálogo, la paz, y por el otro lado todos los que protestan son básicamente terroristas que tienen una agenda política, que mejor guárdensela en el bolsillo hasta las próximas elecciones y ahí sí voten bien, pues, ¿no? Es más o menos el mensaje que da la presidenta de la República. Para finalizar, ahora sí, mañana se presentan las listas para la mesa directiva del Congreso. Entonces, en el programa de mañana vamos a analizar a profundidad los detalles sobre cómo vienen las negociaciones en las listas para la mesa directiva del Congreso entre las bancadas. Y bueno, eso ha sido todo en el programa de hoy. Nos vemos mañana en una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Chao.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.